El tema es un quedó todo tan desfasado, pero es lo que hablamos siempre. Las semanas nos traen una vorágine, sí, que no es la que uno quisiera, porque no puedes procesar un tema que ya te cae otro y otro y otro. Pero es cierto que todos tienen siempre un mismo hilo conductor, ¿no?
Sí.
Por un lado, la reforma laboral, la media sanción de la reforma laboral. Por otro lado, la baja, que ahí era donde yo me quería quedar un poco más. O sea, la baja, esto que nosotros decimos la baja, se refiere a las penas, a que de 14 años pueda estar privado de su libertad, ¿no?
Sí.
Algo que, bueno, va contra contra un montón de teorías en relación a ese tema, y acá vamos un poquito más para atrás, ¿no? Entendiendo de qué sujeto hablamos, porque a veces en el común parecería que sí, bueno, que los metan presos, que los bla, 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 pero digamos, estamos hablando de las juventudes de una sociedad, estamos hablando de adolescentes de una sociedad, un concepto que fue construido en el siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, un concepto, podemos llamarle nuevo en términos históricos, ¿no?
Sí.
Antes era niño o adulto, ¿no? Sí. No había nada en el medio.
Sí, sí.
A esa transición, ¿no? Con el correr y con los cambios que hubo en las sociedades, por ejemplo, tuvo mucho que ver la revolución y Aleto, donde se saca la mano de obra, que lo sacan los niños y se les da un resguardo a través de legislaciones, a través de construcción de políticas públicas, como por ejemplo la educación, ¿no? Uh-huh. El lugar de los niños y de los jóvenes son las escuelas, ¿no? Con todos estos mensajes que, como decíamos, se convierten primero en legislación y después en política pública. La semana pasada esto realmente desconocieron, parecería ser, todo este andamiaje muy sintético que acabo de mencionar, diciendo que, bueno, que sí, que un joven o una joven de 14 años puede estar preso en el caso de que cometa algún delito grave, ¿no? Entonces, digo, como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que eso suceda?
¿Sabes que
un joven o una?
Yo cuando pasan este tipo de cosas, ¿no?, que se abren debates no nuevos, porque la verdad que es un debate muy muy viejo, trato de ponerme de los dos lados, ¿no?, de la moneda, como para tratar de entender, ¿no?, lo que pasa del otro lado, en la mente de los que están del otro lado. ¿Por qué están del otro lado? Y no me cierra igual no me cierra, porque si no funciona con adultos el sistema carcelario, ¿por qué pensamos que va a funcionar con menores? Eso es lo que me gobernó la mente este último tiempo, ¿no? Porque ¿la intención cuál es? ¿La intención realmente es correccionaria o es represiva y es de venganza, vamos a decirle, de revanchismo?
Uh-huh. Es difícil contestarte. Lo que se me ocurre pensar a medida que te escucho es que, por lo pronto, es una mirada punitiva de la vida,
sí,
¿no? Pero también ahí está bueno lo que vos traes, porque también miremos quiénes están en las comunidades.
Sí.
¿No? Generalmente el pobrerío, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, claro.
Bueno, ¿a quién descarta esta ley, esta baja? A los sectores más desfavorables, como decimos siempre.
Sí, 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 por supuesto. A ver, los Hayden Davis, los Milei y su 3% y demás no cumplen ni un día, ¿no?
Claro que no. Entonces, bueno, ahí está el asunto. O sea, esta semana me volvía una reflexión de una persona que tenía privado de la libertad a un familiar por una causa armada, creo que era el hermano, Y esta persona decía que ella, después de haber escuchado y visto y conocido tantas personas en esa misma situación en la que estaba ella y su familia, bueno, entendía como que eran nuevos modos de exterminio. Y en el cuando uno escucha la palabra exterminio, que es como muy fuerte,
es fuerte,
¿no?
Sí, es fuerte.
Es fuerte. Y a mí en ese momento me cayó, creo que con ese peso, ¿no? Digo, uy, y hasta me pareció como medio exagerado. Pero a medida que iba entrando en... era una capacitación de la Comisión Provincial por la Memoria, a medida que iba entrando en temas alejados de mi cotidianidad, y escuchaba, y acá volvemos a lo mismo, ¿no? A las voces de las víctimas, y escuchaba los relatos, la verdad que la palabra no era para nada exagerada, porque eran todos jóvenes, personas muy jóvenes de barrios carenciados materialmente hablando, de familias numerosas, ¿no? O sea, con una realidad social y económica particular. Sí. No era el barrio de mi casa, la gente que estaba ahí.
Sí.
¿Se comprende? Entonces, digo, sí, es posible que sean las nuevas maneras, ¿no? Y además pensándolo también en términos de negocios. Vos pensás que hay países que tienen estos lugares rentados, o sea, alguien paga por eso. Nosotros también pagamos como Estado, ni siquiera el Estado tiene un costo para todo esto, pero generalmente detrás de estas cosas también hay, sí, hay como cositas, ¿no? Como negocios espurios. O no están, o sea, intereses, llamémosle, no le llamemos negocios, llamémosle intereses personalísimos, ¿no? Así que bueno, nada, a mí me conmueve mucho esto de los pedidos de la baja o la indiferencia ante estos pedidos, porque también las estadísticas, y está bueno hablar, y sobre todo con datos en la mano, son casos muy aislados. No es una tendencia que implique que tengamos que poner a trabajar a todo el aparato del Estado en pos de esta situación, ¿no? Entonces, no, en algún punto digo, bueno, ¿a qué responde esto? Bueno, compromiso. Que adquiere el Estado, el gobierno nacional con otros gobiernos, ¿no? Donde te da una listita de las cosas que tenés que hacer, ¿no? Como la listita de los mandados, bueno, algo similar. Entonces digo, no, que no sea cosa que sea en relación a eso, a esos compromisos asumidos como Estado, que bueno, que hay que cumplir.
Mira, yo creo que poniéndome un poco, como te decía recién, ¿no? Del otro lado, creo que algo hay que hacer con la delincuencia, pero el camino, delincuencia, digo, si sean, son mayores o son menores, la verdad que a mí me es indiferente, lo que sí pienso es que algo hay que hacer. El tema es que lo que se está haciendo es una forma de es represión, es, digo, son cosas que no van a brindar soluciones, van a brindar mayores problemas a la larga o a la corta. Y siempre me viene a la mente aquel primer mandato de Lula, cuando con la extrema violencia que se vivía en las favelas, lo que hizo fue poner a la policía, que ya tiene la policía militar, poner a la policía militar a organizar torneos de fútbol, a organizar clubes de barrio. Digo, me parece que va más por ahí el camino, ¿no? Porque ya cuando tenés que penalizar a la persona por cometer un delito, ya es tarde, me parece.
Mira, yo te hablo del caso de esto, ¿no? De los jóvenes y de los adolescentes. O sea, en un momento ese chico o esa chica que hoy tiene 13, 14, tuvo 10, tuvo 9, tuvo 8, sí, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron esas situaciones? ¿Por qué lo llevan a esas situaciones?
Claro.
¿El Estado va a estar garantizando todo eso? O sea, queda como un... No es decir, bueno, sacamos el problema, sacamos la manzana podrida que nos pudre. No, y uno, si uno tiene contacto con jóvenes y con niños, todo lo que le metemos adentro propiedad casi del mundo adulto que lo circunda, uh-huh. o del contexto en el cual es ese ser joven, pequeño, nuevo al mundo, se está formando.
Sí.
Entonces digo, a mí eso me preocupa sobremanera, por esto que te digo, porque ¿qué mensaje también dejamos nosotros, el mundo adulto, el mundo adultocéntrico, con esas juventudes, ¿no? Mm. Insisto, ¿hay algún caso? Hay algún caso, pero son... No mueven
no.
El aparato del Estado.
No, no es más...
En función de...
Es más de un tema de tribuna.
De
hablar una tribuna.
Exacto. Exacto, o sea, mover legisladores, mover, bueno, todo lo que se tiene que mover para que esto, esa cosa cambie, en vez de esto que vos decís, políticas públicas que devuelvan, que le den otro sentido a la vida de esa persona. Es como que mañana salga algo con la gente que tiene consumo problemático. ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos todos en un pozo? ¿Qué hacemos?
Bueno,
intentamos darle una razón de ser en la vida.
¿Hay alguna razón?
Un sentido a la vida.
¿Hay alguna razón por la cual el sistema capitalista, porque esto pasa, digo, en todos los países capitalistas, al menos, ¿hay alguna razón por la cual necesita un porcentaje de la población en situación de marginalidad?
Y bueno, eso habría que estudiar los números, porque... Es muy loco lo que voy a decir, pero o no, pero la pobreza da plata también.
Sí, sí.
En nombre de la pobreza se generan un montón de recursos. Entonces, bueno, lo que pasa siempre, bueno, ¿dónde van esos recursos? ¿Cómo van esos recursos? O sea, bueno, va bárbaro. Bajamos la edad de imputabilidad y hacemos cárceles. Nuevas cárceles para alojar a esta gente, sí, que van a venir en colectivo de doble piso, ponele. Bueno, ¿quién toma la obra? ¿Quién ejecuta la obra? O sea, ahí hay un aparato que se mueve,
sí,
económico,
claro.
También
sí, claro. Sí. Sí, pero
mira, llevándolo a un extremo.
Esa sería como la punta del iceberg. Esa sería como la punta del iceberg, porque de ahí, bueno, para abajo debe haber una de negocios, porque a mí me queda,
bueno,
esa sensación,
digo,
que un porcentaje de la población,
fíjate,
tiene que ser marginal, porque si no el sistema no funciona.
Bombardearon ciudades para después rehacerlas.
Claro. Claro.
¿Y quiénes la rehicieron? Las empresas que supuestamente habían ido a ayudar, o una, sí, de las empresas que bombardeaba, o sea, mataron gente, rompieron edificios históricos de patrimonio de la humanidad, no de ese lugar nomás, de patrimonio de la humanidad,
sí, sí, sí,
por
sí,
el valor simbólico, arquitectónico, bla, bla, bla. Bueno, ahora hacemos todo de nuevo. ¿Y quiénes trabajaron ahí? 5 empresas de... Una de Europa, una de Estados Unidos, no sé, ¿no?
Sí.
Digo, es como que es la parte más perversa, porque es como que, bueno, tuvieron que morir todas esas personas, tuvo que haber todo ese desastre para que ellos mantengan su capital, en una palabra.
Sí, me haces acordar a una película que seguramente la viste, con Nicolas Cage, El señor de la guerra, que le vendía armas a su bando y le vendía armas al bando contrario para mantener esa economía funcionando, ¿no? Ordenado desde el Estado.
Tal cual.
Sí.
Bueno, entonces digo, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, porque, insisto, me parece que sería... y no me parece a mí únicamente, o sea, esto está mejor dicho, esto es una conversa que tengo con vos, ¿no? Pero
sí,
hay teorías detrás de esto que digo, pero aparte porque no les da el tiempo de vida, o sea, cuando demonizamos a un sujeto de 14 años, haya hecho el delito o no haya hecho el delito, nos estamos olvidando de a quién estamos mirando, nos estamos olvidando que hay una vida de 14 años. O detalle.
Sí.
Se supone que uno entra, se supone que un ser humano empieza a entrar en la cultura a partir de los 3 años. Entonces, si esa persona tiene 14, hace 11 años que no hicimos nada.
Sí. Sí, sí, sí. Y también, también, ojo, yo vuelvo con esto, ¿no? También el adulto, porque se supone que tenemos un sistema correccionario, no represivo. Entonces, hay algo ahí que está fallando, porque el objetivo de la cárcel no es tener gente adentro, sino que se reinserte en la sociedad.
Por eso digo esto que me resonó, modos de exterminio, ¿no?
Sí.
Con otros nombres, con otros conceptos, con otras formas,
sí.
Porque sabemos cómo se vive en esos lugares, ¿no? Cómo se sobrevive en
sí.
esos lugares.
Sí, sí, sí.
Claro. De hecho, Argentina es un país que suscribe a los códigos contra la tortura, porque porque todavía sigue existiendo, más allá que son prácticas aberrantes, que hubo que crear un organismo para eso, para decir, no, esperen, está bien que haya una guerra, pero tampoco torturar gente.
Claro.
O sea, eso también lo tuvimos que decir y poner en papel y en acuerdos entre naciones, ¿no? Bueno, no, acá en este país no se la tortura, no. ¿Entendés? Entonces, bueno, y nosotros somos un país. Y hay un comité que monitorea los lugares de encierro. Y cuando digo los lugares de encierro, incluso los neuropsiquiátricos, no sé si se dice así, pero bueno, estos lugares también son visitados por estos comités de tortura, porque sabemos, porque la historia lamentablemente nos ha devuelto ese vuelto de los lugares de encierro, se generan a veces situaciones donde media la tortura. ¿No
crees, no crees que estos últimos tiempos está cambiando la lógica a nivel mundial, ¿no? La lógica de estos tratados que vos mencionás, ¿no está cambiando con la política exterior e interior que tiene, por ejemplo, Donald Trump?
Digo, claro, porque ellos claro que sí, porque tiene que ver la derecha no es idiota, es mala.
Sí, sí.
Es mala, es perversa, ya lo vimos en el encuentro anterior con estos sujetos.
Sí.
¿No? Que con la corrupción y el abuso de menores, de no contentos con sus países, sino que iban a buscar a otros países, ¿no?
Sí.
Ya vimos de lo que son capaces, de la perversión que hay detrás de todas estas cabezas. Eso digo, ¿no? Yo no creo que se les pase de largo todas estas cositas. No. Lo que a mí sí me preocupa es algunas personas que se sientan en lugares de representación, como es un diputado, como es un senador, y por vaya a saber qué situación particular, le dan quórum a estas cosas.
Sí.
Esto que te digo, el paso a la cultura es a partir de los 3 años. Mientras sos bebé hasta los 3 años, estás ahí. No sos un ser todavía cultural,
formado,
porque no incorporaste todavía los hábitos, formado en la ciudadanía. Vos fíjate, qué loco que se pone obligatorio la salita de 3. Hola.
Hola, sí.
Hola.
Sí, decías, qué loco que se pone.
Que se va a poner como obligatoria la salita de 3. O sea, ¿por qué el jardín de infante arranca a los 3?
Sí, sí.
Porque se supone que ya ahí el sujeto está maduro como para ir incorporando hábitos propios de la cultura.
Pero San, a ver, hace días o semanas o capaz meses se hablaba de lo peligroso que es, por ejemplo, juegos para adolescentes, para niños, como Roblox, por ejemplo, ¿no? Por el tema de la pedofilia y demás. Y hoy estamos... se escucha un ruido ahí impresionante, o sea, no sé si vos me escuchas bien.
No, yo te escucho bárbaro.
Ah, bien, bien.
Yo te escucho bárbaro.
Y hoy estamos hablando de esas personas a las que estamos tratando de proteger de redes de pedofilia, de encarcelarlos por si cometen algún delito. es como
tal cual.
Hay un abismo en el medio entre el protegerlo y condenarlo, pero parece que se están juntando.
Tal cual. Bueno, porque polarizan, porque esta derecha astuta de la que estamos hablando y perversa, también lo que hace es intentar borrar toda historia común. Vos fíjate que todo lo que intentan siempre es borrar la historia común. Lo hizo la dictadura, por ejemplo, cuando sacó los carnavales como fecha, que lo tuvimos este fin de semana, como fecha festiva del pueblo.
Sí.
Lo sacó del calendario.
Sí.
Lo sacó del calendario. ¿Y qué es un carnaval? Es una fiesta popular donde la gente la pasa bien. Es lo que... algunos dicen son como esos escapes que tiene la cultura, ¿no? Para que uno hace cosas diferentes a lo que hace durante todo el año. No, o sea, todo pensado, tienen un sentido horrible desde nuestra concepción.
Sí, totalmente.
No, al contrario, al contrario. Entonces a todo esto me parece que nosotros nos tenemos que seguir empujando a pensar y a dar el debate en la carnicería, en la verdulería, porque en el fondo mucha gente habla porque habla, porque es hablada por los medios, porque no reflexiona, porque no se pone a hacer todo este desmenuzamiento que por ahí nosotros intentamos hacer acá. O sea, cuando uno dice, bueno, en fin, es un niño de 11 años, uno que tiene 14.
Sí.
O sea, 11 años hemos formando esta persona.
Sí, también hay muchas ideas que capaz son instaladas, ¿cuándo? Son instaladas desde hace mucho tiempo, y tratar de que esa persona haga un análisis, decir, che, pará, a ver, fíjate lo que estás pensando, a ver, vamos a pensarlo juntos, es muy difícil. Es muy difícil, hay balas que ya no entran. No sé si es por un tema de edad o por qué, pero hay cosas que ya no van.
Yo creo que hay que... Repito, no, así fueron a los 40, a los 50, a los 25. Bueno, hay que insistir, porque somos seres de aprender. Entonces, bueno, volver a recuperar eso, sí. Volver a poner en valor es cosa, que es lo que hace siempre el capitalismo.
Sí.
Te corta primero los lazos. Vos fíjate, es casi como el círculo de los noviazgos violentos, ¿no? O los varones violentos. Te corta todo lo que te hace bien.
Sí.
Y te aísla.
Sí.
Bueno, el capitalismo hace un poco eso también. Y sí. Estas derechas, que no es un capitalismo, es un, no sé.
No, capitalista es el...
Este tiempo de la...
A ver, hay gente que me dice, no, vos estás loca. Estas conversaciones que se dan, ¿no?, en lo cotidiano, que el otro día tuve una discusión con unos vecinos, que yo le decía que el peronismo, por ejemplo, es capitalista. El peronismo es capitalista. Y no... No, ¿cómo es capitalista? No, esto es capitalismo. No, esto no es capitalismo. Esto es una cosa extrema de derecha. Ya trasciende.
Exactamente.
Trasciende totalmente.
Exactamente. Esto es crueldad por crueldad misma. Bueno, es como el darwinismo social. Yo lo defino de esa manera, ¿viste? Sí. Hay pensadores de la economía que tenían ese pensamiento. Bueno, sobrevivir al más fuerte.
Sí.
Parecería que nos empujan a eso. Sí. El más fuerte en términos materiales, en términos económicos, simbólicos, porque vos podés tener guita, pero no te da mal la cabeza por lo que estás viendo, y bueno, y te quebraste emocionalmente, ¿no?
Sí,
o
claro.
Físicamente.
Sí.
Y es todo lo que intenta este sistema.
Bueno, ¿te acordás?
Este modelo.
Vos te acordás porque lo viviste en carne propia, cuando... el gobierno de Mauricio Macri llamó a la población a denunciar a sus vecinos por militancia en las escuelas y bueno, romper ese tejido.
Sí.
Sí.
Sí, fui una de las denunciadas,
sí,
me
lo
reacuerdo.
Lo sé. San, estamos ya pasados de hora, pero no quería dejar de preguntarte por el paro convocado por la CGT, ¿qué opinás? Y si pensás que...
Bueno, espero que exploten las... espero que sí, que exploten las plazas, creo que son cosas que hay que hacerlas. Creo que son las herramientas constitucionales que tenemos como ciudadanía y que hay que hacerlas. Así que espero que realmente sea un de alto acatamiento.
¿Qué tiene que pasar? La CGT no lo va a hacer, ¿no? Pero ¿qué tiene que pasar en las bases para que el paro sea por tiempo indeterminado?
Y esto, volver a la cuestión asamblearia, poner en palabra lo que nos pasa. No nos sirve ir hablando de a uno. Yo creo que, y esto lo vengo pensando no desde ayer, desde hace rato, que hay que volver a las asambleas de Platón, una cosa así. Me imagino, tengo ese dibujito en la cabeza. Bien. ¿Viste? Bueno, somos 20, somos 5, somos 10. Bueno, empecemos a encender la mecha porque si no, no vamos a llegar.
Bien, y dejar el telefonito un rato.
Pienso eso.
Dejar el teléfono.
Sí, claro.
Que nos aleja
del otro. Claro. Sí. Sí. Son nuevos modos.
Muchas gracias por la columna de hoy y hablamos la semana que viene. Este viernes no hay código de rock, así que por eso un poquito la intención de adelantar la columna. Así que la semana que viene hablamos.
Perfecto, aquí estaremos.
Dale, te mando un
besito
beso
grande.
Gracias, chau.